Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. El juzgado de instrucción número 3 de Villagarcía de Arousa acoge esta mañana la vista oral del juicio contra los productores de la popular serie de televisión Fariña, que está basada en los clanes, ya lo sabéis, de la droga en Galicia, y a quienes el ex narco Laureano Ubiña reclama 1,5 millones de euros por daños morales. ¿Qué considera Ubiña? Pues que la serie atenta contra su honor e imagen y sostiene que la producción audiovisual ofrece una visión distorsionada de su persona al incluir hechos que no son ciertos y que le perjudican al ser una mera y burda invención. Entre las escenas más ofensivas para el histórico narco Ubiña está.
No sé lo que me pasó, mi niña, no lo sé. Tengo muchas cosas en la cabeza. Para mí que nos echan algo en el café o...
No te preocupes. Abre, a ver si te gusta. Abre.
Bueno, pues esta es una de las escenas en las que se fundamenta esta demanda que se está tratando hoy en los juzgados de Villagarcía. Os pongo en situación, si no habéis visto la serie Fariña, si la habéis visto seguro que recordáis una de esas escenas que se produce en una de las visitas, uno de los vises a vises que se producen habitualmente en la cárcel, entre, en este caso, un Ubiña de ficción que se encuentra ingresado en prisión para cumplir condena y, por otra parte, una actriz que interpreta a Esther Lago y que toda esta escena, bueno, después de una conversación, termina con una situación de relación sexual entre ambos personajes. Y esa es una de las partes que el propio narcotraficante Ubiña pone sobre esta demanda para reclamar ese 1,5 millones a la productora de la serie Fariña, que entra dentro de lo que él considera, bueno, una intromisión al honor. De lo que queremos hablar con quien nos han dicho es una abogada que sabe y mucho de esto. Se llama Celia Martínez Barbosa y es abogada del despacho Caruncho y Tomé Abogados de A Coruña. Creo que lo he dicho bien. Celia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, sí, está perfecto.
Sin querer entrar en el asunto concreto, que aún seguro lo sabrán sin lugar a dudas los abogados de Ubiña y quienes estén tomando parte en esta demanda, desde tu perspectiva como experta, ¿tiene fundamento esta demanda interpuesta por Ubiña?
Bueno, aquí en este caso hay que decir que este tipo de demandas siempre son complicadas porque al final se están juzgando hechos muy concretos diferentes en cada una de ellas, ¿no? En este caso, lo que se pone sobre la mesa es una ponderación del derecho al honor y a la intimidad familiar del demandante frente también al derecho a la creación artística y literaria o científica de la otra parte, que ambos son derechos protegidos a nivel constitucional. Entonces, al final, lo que va a realizar el juzgado es una ponderación para ver cuál prevalece. Y es cierto que nuestra jurisprudencia sí que ya ha tenido ocasión de pronunciarse en supuestos no idénticos, pero sí similares, dando unas pistas de por dónde podrían ir pues estas resoluciones.
Vale, ¿y por dónde podría ir?
Pues, por ejemplo, en temas literarios sí que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cuando pues hay una mezcla entre ficción y realidad, pues si lo que realmente se está describiendo como una ficción no menoscaba al perjudicado o a esa o al ofendido, pues no se produce una intromisión ilegítima. Aquí lo que el tribunal va a valorar es si esa conducta o esa escena de índole sexual puede suponer un menoscabo para ese honor de esa persona, que en principio podría no serlo, ¿vale? Porque realmente pues no están hablando pues en nada que perjudique a su buen nombre, pero es cierto que es un poco controvertido porque sí que pues se representa una esfera de una vida íntima o familiar que también está protegida por este derecho al honor.
Es decir, que hay jurisprudencia fijada, pero siempre puede cambiar esa jurisprudencia dependiendo de los casos concretos que se puedan dar con las causas concretas. Porque otro de los aspectos que dice Ubiña es que, por ejemplo, se le pone como un narcotraficante de cocaína porque él nunca lo hizo y solo traficó con hachís y con tabaco. Que claro, no sé qué tipo de categorización se puede realizar en la imagen de alguien a quien todos denominábamos como un conocido narcotraficante de las Rías Gallegas.
Claro, bueno, aquí el hecho es la connotación que eso pudiera traer. Es cierto que ahí existe pues una condena y hay que ceñirse a esos hechos en principio porque realmente pues la ficción que se está realizando pues está basada, ¿no?, en cierta medida o inspirada en hechos reales. ¿Hasta qué punto esa ficción está basada o inspirada en hechos reales? Eso es lo que habrá que dilucidarse. El caso no lo podemos conocer desde fuera tan profundamente, pero es cierto que eso va a implicar en gran medida pues la valoración que se tenga. Es cierto que pues en este caso entiendo que él lo dice pues porque los traficantes de cocaína pues tienen otra serie de connotaciones igual o llevan aparejados otro tipo de crímenes que los contrabandistas, ¿no? Que suele ser pues un delito de otra índole, a pesar de que bueno, es la comisión de un delito y una condena, ¿no? Entonces entiendo que irán por ahí los tiros. No obstante, la cuestión es muy compleja, porque es cierto que es una ficción, que hay un derecho a una creación artística, a una creación literaria en otros casos, que realmente no debe ceñirse a hechos reales y que todo lo que, o sea, esa ficción está constitucionalmente protegida para que no existan censuras, ¿no?, de ningún tipo. Entonces, lo único que tiene que respetar es que no se menoscabe de ningún modo el honor en la esfera, pues el buen nombre de esa persona, la reputación, en algo que no sea cierto, pero que a pesar de no ser cierto, en el caso de ser ficción, pues que no se produzca un grave menoscabo de esos derechos, que en este caso, pues con conductas de índole sexual, es lo que tendrá que resolver el tribunal, que a priori desde fuera podemos decir, bueno, no le están imputando la comisión de un delito adicional o una conducta especialmente violenta que lo pueda poner en entredicho, algo que realmente se ha considerado como perjudicial, ¿no? No obstante, sí que es verdad que la actividad sexual pues es una actividad que está en la esfera de la privacidad y de la vida personal y familiar, que también está protegida y al final se está, pues de algún modo, al estar inspirada en hechos reales, esa ficción, pues está intentando, se desdibuja un poco esa persona en ese sentido y se intentan mostrar, pues, a esferas de su vida privada, pues entiendo que para darle mayor entretenimiento o mayor profundidad a esa ficción.
Claro, porque quienes hemos visto la serie de televisión de Fariña y quienes hemos leído el libro de Nacho Carretero, que por cierto es uno de los testigos que están llamados a este juicio, vemos una diferencia notable entre lo que es un libro de relatos de unos hechos que hace el investigador en ese libro publicado en su momento y después una recreación histórica que se hace a través de un guión televisivo y de una producción de una serie de televisión, como es en este caso. Que no sé si ahí puede estar también una de las claves.
Efectivamente, ahí va a estar una de las claves. No es lo mismo, pues si nosotros afirmamos o hacemos unas memorias de alguien y decimos expresamente que son hechos reales, están basados en hechos reales, ahí evidentemente no cabe atisbo de citar hechos que no sean realmente veraces, porque estamos transmitiendo al público de alguna manera que esos hechos han sucedido de ese modo. En este caso, si se está amparando en que realmente pues es una inspiración en hechos reales, es una ficción, que no todos los hechos que se están reproduciendo son reales, pues efectivamente tiene otro amparo, porque realmente es una creación de índole artística o literaria que no tiene que estar reproduciendo fielmente hechos reales y que el único límite que tiene es de algún modo pues no menoscabar la imagen de esa persona. Entonces ahí el tribunal va a tener que decidir si esa imagen y esa toma que a él le molesta tanto y por la que presenta la demanda, es el juez el que va a decidir si efectivamente esa toma es menoscabante o denigrante o destapa una esfera muy íntima de esa vida familiar, que al final es lo que te comentaba al principio, que esto va un poco caso por caso, porque no hay dos idénticos, al final siempre, bueno, podemos, es lo que comentábamos, hay jurisprudencia en la que podemos nosotros basarnos para hacer una valoración, pero al final es una valoración de prueba, que el tribunal va a decidir si efectivamente ese hecho pues puede menoscabar esa imagen.
Oh, qué interesante y qué complejo lo que se plantea, sí. Lo que se plantea ahora mismo. Vemos por aquí, por las últimas noticias que nos llegan, que el fiscal ha pedido que se desestime esta demanda porque no considera que haya intromisión al honor, ya que las series no tienen presunción de veracidad. Pero ahí entramos en un terreno valorativo.
Efectivamente, es lo que te comentaba, que en principio, al no ser una serie que estemos, pues no es un documental, no, es una serie, es ficción, ¿no? Pues es lo que se está diciendo, pues como no tiene por qué ser veracidad, el público no ha de entender que eso ha sucedido en esos términos y no ha de menoscabarse esa imagen, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que sí que tenemos experiencia jurisprudencial con obras literarias, que efectivamente cuando se trata de una novela, no se va a limitar en ningún caso, pues por ejemplo hay novelas históricas que reproducen hechos que son reales y otros que no, que son ficción, ¿no? efectivamente eso se puede realizar y está amparado por nuestra Constitución en el artículo 20, que también protege ese tipo de creaciones. No obstante, siempre tiene que haber un límite claro para no menoscabar el honor de la persona a la que se está citando con nombres, ¿no? Y se está identificando de algún modo. No obstante, como bien dice el fiscal, es una serie de televisión, entienden que está que es una ficción, que está inspirada en su historia, pero que no reproduce fielmente cada aspecto de su vida y que, por tanto, no debería de menoscabar su honor. No obstante, la última palabra siempre la tiene el juez.
Eso estaba pensando yo, efectivamente.
Es el que va a decidir si efectivamente eso puede suponer, en este caso, una injerencia a ese derecho al honor. Es una cuestión muy compleja porque, al final, siempre en algún momento hay que poner el límite, ¿no? A pesar de que una serie es cierto que es una creación totalmente protegida y que en principio es una serie, es ficción, por eso es una serie y no es un documental o unas memorias o otro tipo de material, es cierto que, bueno, en este caso entiendo que sus abogados pues defienden la postura de que como estaba basada en hechos reales, inspirada en hechos reales, pues puede darse a entender que ciertos aspectos han sucedido de ese modo.
Y con nombres y apellidos de personajes reales, a pesar de estar en una serie de ficción. Celia Martínez Barbosa, abogada del despacho Caruncho y Tomé, abogados de A Coruña. Celia, ha sido muy amable, la verdad. Muchas gracias. Y cuando tengamos resolución y sentencia, me parece que te vamos a volver a llamar, ¿de acuerdo?
Perfecto, perfecto.
Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días, hasta luego.
La 1:17:35 del mediodía, vámonos a las redes sociales. Noel Abao, buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Se puede decir que Vigo arrasó en A Coruña. Vigo Mortensen, el actor, que también es escritor y participó en un recital de poesía en A Coruña, dentro del ciclo Poetas de Inversos, que organiza precisamente Yolanda Castaño desde hace 15 años. Fue, desde luego, el recital más concurrido y se animó con el gallego, como compartía en redes sociales la alcaldesa de A Coruña, ahora fan de la poesía también, Inés Rey.
Descanso. Cuando volvas esta noche estaré durmiendo, bailando contigo, alegre.
Bueno, Vigo Mortensen, que escribe en español porque se crió en Argentina, desde luego una velada inolvidable, como también atestiguan las redes sociales. Se acerca el 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, y esto también tiene mucha presencia en redes sociales, con mensajes como el de Yanka Almeida, jugadora del Santiago Rugby Club. Dentro de la cuenta Compostela Territorio das Mulleres, dejaba pues esta anécdota que no tiene ninguna gracia.
Hai uns anos, cando xogaba en outro clube, e o equipo femenino acaba de comenzar, ve un adestrador a dar unha sesión mixta e dixo que para él nos clubes non debería haber equipo femenino porque era como ter unha casa de putas e non era rugby nin nada. Nós non sabemos que dicir e os nosos compañeiros o único que fixeron foi rir. Sentimos moita frustración porque ao final te partes o lombo en cada partido e sintes ao final que o recoñecemento e o respeto é cero.
Mucho que hacer todavía. E se hai un Íñigo famoso, aparte de Íñigo Landa, é Íñigo Quintero, el cantautor coruñés que se hizo viral porque é su canción Si tú no estás se usa en TikTok de forma pues imparable por la juventud y la verdad es que no se prodiga demasiado. En Instagram publicó este mensaje: se vienen cositas. Bueno, y la expectación es máxima, un montón de comentarios en solo unas horas de esta publicación. Además, desde luego nos impresiona lo que comparte la cuenta de Netflix de Instagram, las primeras imágenes del caso Asunta, la miniserie que han rodado sobre el asesinato de Asunta Basterra. El reparto está encabezado por Candela Peña y Tristán Ulloa y desde luego la caracterización es impresionante. Ver a la actriz como la madre de Asunta Basterra, como Rosario Porto, desde luego mucha expectación y esperemos que el producto audiovisual no desmerezca.
Y que no acabe en juicio, como ha ocurrido con Fariña. Gracias, Noé. Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.